zanza daqui, zanza pra colar. Fim de feira, periferia fora, a cidade não mora.
Hablamos ahora de la situación en Brasil, de la situación después de las últimas elecciones en las cuales se ha reelegido a Luis Inácio Lula da Silva como presidente brasileño. Y lo hacemos en torno a unas jornadas que se están celebrando en la ciudad andaluza de Granada. Son las terceras jornadas de cooperación, universidad y voluntariado bajo el título de El respeto a los derechos humanos como premisa para el desarrollo. Una jornada que está teniendo lugar estos días y que organiza el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, la Agencia Andaluza de Voluntariado de la Junta de Andalucía y la Asociación ECOS, que son traductores e intérpretes por la solidaridad. Allí nuestro compañero Antonio Luis García se encontró con Frei Beto, escritor, teólogo de la liberación y antiguo asesor directo del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Él pronunció una conferencia sobre el derecho de acceso a la tierra y la alimentación, pero con nosotros habló del panorama actual en Brasil.
Efectivamente, Rafa, nos encontramos, como tú bien has dicho, en este tercer encuentro y nos encontramos con Frei Beto. Y nos quedamos con una de sus frases, esas frases que nos hablaba y no con las que comenzaba esta conferencia, y él hablaba de la globalización y le quería poner el nombre correcto, era globocolonización, esa globocolonización que se lleva en el mundo, y con él hemos podido conversar. Una de las preguntas que nos surgen desde Más Voces sería: ¿qué importancia tiene el movimiento de los sin tierra en esa falta de reforma agraria en su país?
Bueno, el movimiento de los sin tierra, que es conocido más por su sigla MST, es el más representativo e importante movimiento de Brasil, primero porque representa 4,5 millones de familias sin tierra que han sido expulsados de sus tierras, pequeños agricultores, en los últimos 30 años por fuerza de la expansión del latifundio, de los créditos bancarios y de la construcción de hidroeléctricas. Entonces, nosotros sabemos que Brasil es un país muy extenso, que tiene 600 millones de área cultivable y todavía nunca tuvimos una reforma agraria. O sea, la principal reivindicación, aspiración de nuestro pueblo es tener reforma agraria. Y el MST está centrado en esta lucha y su presión sobre el gobierno es muy importante porque todavía Lula no tuvo voluntad política de hacer una efectiva reforma agraria. Hay pasos tímidos de asentamientos de sin tierra, de ayuda a grupos de sin tierra, pero está muy lejos de que nosotros entendemos por reforma agraria, y de ahí la importancia de nuestra solidaridad con MST.
Usted también nos hablaba en esta presentación, en esta conferencia, de un programa que se llama Hambre Cero y que se ha llevado a cabo en su país por Lula da Silva. Pero también nos comentaba que hubo errores de cálculo donde al final acabó en la corrupción. ¿Nos puede explicar en qué consiste este programa y dónde esos errores de cálculo se producen?
Bueno, Hambre Cero es un programa que abarca 11 millones de familias que viven bajo la situación de miseria y de inseguridad alimentar. Y se trata de conceder a estas familias a cada mes un presupuesto de, se puede decir, más o menos 30 euros para que pueda comprar alimentos. Este es un sistema muy interesante de distribución de renta, pero no es posible que estas familias estén siempre en la dependencia del poder público. Entonces, las limitaciones de Hambre Cero, que primero no ha apuntado la puerta de salida para que estas familias puedan producir su propia renta e independizarse del gobierno. Y segundo, antes, al inicio del Hambre Cero, en 2003, los movimientos sociales decidían qué familias debían estar o no estar en la lista. Ahora son los alcaldes, y esto facilita la corrupción. Hay familias que están en la lista por interés político, por, en fin, esto no es justo. Pero yo diría que, a pesar de todo, el programa sigue bien y eso explica la victoria electoral de Lula en la reelección ahora de este año 2006.
Usted se desvincula un poco de la política de Lula en ese enfrentamiento que tuvo en su día con él, quizás porque él, usted seguía los parámetros del pueblo, de la voz del pueblo, y él, sea, dentro de las maniobras que a veces que políticamente la derecha controla a la izquierda, entre comillas, tiene que hacer esto Lula da Silva. ¿Qué espera o qué nueva esperanza tenemos con el gobierno de Lula da Silva, la gente que apoyamos y seguimos a la gente como él y, o al presidente venezolano, para que haya una Latinoamérica distinta?
Estoy seguro que Brasil y América Latina son mejores con Lula do que sin Lula. Por eso ha tratado de votar, de hacer campaña para su reelección. Pero soy crítico a la política económica, que es una política económica que beneficia demasiadamente las capas más ricas. Entonces, de un lado, tenemos beneficio para 11 millones de familias, de otro lado, presupuesto para las 20 mil familias más ricas equivale a 10 veces más el presupuesto para los 11 millones de más pobres. Entonces, eso no es justo. Yo no soy a favor de Brasil não pagar a deuda, de moratória, não se trata disso, pero se trata de pagar menos e pagar mais a largo prazo para não criar cada vez mais dificuldades para o desenvolvimento sustentável com que sonhamos em Brasil.
Essa deuda externa, essa deuda eterna para os países que a veces... con su dictadura no es tan legítima como a nosotros nos parece que no lo es. Y ya por último quisiera hacerle una pregunta que alguien apuntaba y que me pareció muy interesante, y tiene que ver con algo que nosotros seguimos muy de cerca, con los pueblos indígenas en definitiva, y es los indígenas que son a veces masacrados, en este caso lo están haciendo en Brasil, por los terratenientes de la madera, por los terratenientes de los cultivos o por los terratenientes para la ganadería. ¿Qué falta de política o qué falta de interés político tiene Lula en esto?
Falta de parte del gobierno Lula una política indigenista, o sea, no hay política, hay improvisaciones, hay actitudes positivas de defensa de los derechos indígenas, como por ejemplo el reconocimiento de la reserva indígena de Raposa Selva do Sol en Roraima, después de mucha presión, pero hubo el reconocimiento de esta área, la cota indígena en las universidades, pero no hay un diálogo permanente con los movimientos indígenas y mucho menos una política indigenista a largo plazo. Es esto que falta en el gobierno Lula. De ahí, eso cria esas condiciones que usted bien ha hablado de vulnerabilidad de la población indígena. Saludo para todos los oyentes de Más Voces, y yo creo que esas voces deben multiplicarse, sobretudo como expresión de los anhelos de los más pobres, de los miserables, de los injustizados del mundo, de modo que sus voces puedan ser escuchadas e incomodar cada vez más los grandes de este mundo.
Era Frei Beto en conversación con nuestro compañero Antonio Luis García desde Granada.